levántale vos. Muy buenas tardes, señores oyentes, 7:00 p.m. y como siempre desde Radio Magazine, Escalera de la Dependencia, con ustedes, por ustedes y para ustedes. Y como casi todos los meses venimos haciendo, una vez más, desde que el día 10 de diciembre nos prometimos reiterar en nuestro empeño de que los derechos humanos no solo sepamos que existen, sino nos los aprendamos, los conozcamos y sepamos defenderlos en la calle. Por eso el lema del programa, informar, formar, concienciar, está en este caso justificado. Si no conocemos los derechos, difícilmente los defenderemos. Si no estamos bien informados de lo que pasa por ahí y de cuándo o cómo o dónde se infringen, pues tampoco protestaremos. Y además tenemos que estar concienciados de que los derechos humanos no son para que estén escritos en un papel o para que los colguemos en la pared como trofeo, como si fueran un cuadro. Están para cumplirlos. El 10 de diciembre era el Día de los Derechos Humanos y si ustedes miran el programa, aquel día estuvo con nosotros y hoy vuelve a estar con nosotros doña Marisa Mercado. Buenas tardes, doña Marisa.
Hola, buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación que me has hecho de nuevo. Te lo agradezco. Hablar de derechos humanos, como tú has dicho, no es solamente tenerlos en un papel y saber que están ahí, sino es hablar con frecuencia y defenderlos siempre. Hay que conocerlos y defenderlos siempre.
Pues vamos a por ello. Como sé que no tienes mucho tiempo, no me voy a entretener. Solo les voy a recordar a los oyentes que el 10 de diciembre fue la primera sesión y esta yo creo que ya es la tercera o a lo mejor la cuarta. En Radio Magazine están los podcasts de todas ellas y se ve claramente día de con Marisa Mercado, Derechos Humanos. El primer día dijimos que los derechos humanos se habían aprobado en 1948, que posteriormente había habido otras convenciones como la de 2007, donde ya se amplía y se extiende y se habla de derechos humanos, pero haciendo referencia también a los niños, a los minusválidos, que hoy ya para entonces se les llama personas con discapacidad, no se les llama tullidos, incapacitados, minusválidos, ni nada de eso, porque son personas, aunque,
exactamente,
aunque tengan problemas, yo los tengo, como todo el mundo sabe, que soy ciego, y no solo ciego. Pero además, también se habla de los niños, también se habla de los ancianos y de otras personas con otras características distintas. Pero después de eso tuvimos otras dos sesiones y por aquello de que los derechos humanos son 30 y hay que hablar de todos ellos, en la siguiente sesión hablamos del artículo 1, ese que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En la siguiente sesión, y por abreviar, para ir a donde queremos llegar hoy, hablamos del artículo 2, en el que hablamos de que esa condición de igualdad y de libertad está al margen de las diferencias o haciendo excepción o sin tener en cuenta la raza, el sexo, el color y otra serie de características que todas las personas nos diferenciamos unas de otras, pero no por eso dejamos de tener unos menos derechos que otros. Tenemos todos los mismos derechos. Incluso en el artículo 2 se hace referencia a que en el supuesto o dependiendo, o mejor dicho, no depende de a qué país o de qué país seamos, de si el país es un país independiente o no, si el país es una autonomía o una concesión administrativa, que cuando los derechos humanos se proclaman en 1948 había muchos países que estaban bajo la administración de países que procedían todavía de la famosa época colonial, pues eso no perjudicaba en absoluto el derecho de las personas. Y hoy nos toca hablar del tercer artículo. Y entonces, pues, artículo 3, y hablas tú, Marisa. Bueno, perdona, Marisa, no hables del artículo 3 todavía. Tengo que recordarle a los oyentes, por si hay alguno se ha incorporado nuevo y no lo sabe, Marisa Mercado es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense. Tiene un máster hecho en gestión, dirección y gestión corporativa de buenas prácticas en la dirección. Trabajó en una multinacional, ha sido directora de derechos humanos, ha sido coordinadora de la Liga de Derechos Humanos. Lo estoy diciendo muy rápido, Marisa, pero es que quiero que te dé tiempo. Ha sido también diputada en la Asamblea de Madrid, ha sido representante de los vecinos en el distrito de Retiro y bueno, pues y muchas cosas más. Pero como no me da tiempo a decirlo todo, vamos a por el artículo 3.
Vale, de acuerdo, Paco. Muchísimas gracias por la introducción que has hecho, que yo creo que es toda una lección ya. Yo no sé si tengo que seguir hablando, porque ya has explicado muy bien cuándo se crearon los derechos humanos, cuándo se aprobaron, que es un marco de derechos para toda la población mundial, que todas las personas tenemos derecho a acogernos a los derechos humanos y luchar para que se cumplan y no se vulneren, como se vulneran con harta frecuencia en países incluso muy civilizados como puedan ser los europeos. Y por eso tenemos que estar ahí pendientes de que se conozcan y que se reclame su cumplimiento. Y ahora ya, Paco, pues sí, voy a empezar. Creo que el último día estuvimos ya hablando del artículo 3 de los derechos humanos, que sí, es el derecho a la vida y, por tanto, el derecho a la paz.
Sí.
Porque no
es
se puede vivir
es el
en
espejo,
medio de una guerra.
El espejo. ¿Verdad? Dice, todo individuo tiene derecho a la vida. Lo contrario a la vida, lógicamente, es la muerte. Y lo contrario a la vida es que te maten. Evidentemente.
Claro, exactamente.
Y si hay guerras, pues tienes muchas probabilidades de que ocurra lo que acabamos de decir, que no queremos que ocurra.
Claro. Como estamos en un momento terrible a nivel internacional de varias guerras y muchos conflictos, es importante saber que una forma de no poder mantener la vida tal y como la queremos vivir es que estalle una guerra o que estallen conflictos que de alguna manera nos van a afectar. Aunque no nos caigan las bombas en nuestro país, nos va a afectar por la vía económica. Nos va a afectar porque muchas personas van a abandonar sus países y van a pedir refugio en nuestras ciudades. Y tenemos la obligación de acogerles y darles refugio y los medios para que pueda sobrevivir, ya que se ha salvado, por lo menos, ha salvado el tipo, diríamos, ¿no?, en plan castizo.
Dice Marisa, perdona que te corte, es que el artículo, fíjate qué cortito, dice, todas o todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Punto y aparte.
Claro.
Pero ¿en qué frase tan cortita se encierra tanto contenido y cuántas cosas tenemos que extraer de aquí y cuántas cosas tenemos que, entre comillas, sacar de aquí para alzar la voz y decir, señores, por ahí no van ustedes bien? Y eso principalmente a quien hay que decírselo muchas veces, desgraciadamente, es a los dirigentes, a los que si nosotros mismos elegimos, somos nosotros mismos los que les tenemos que decir, pues mire, no sigan por ahí y además no les volvemos a elegir.
Ya, eso es lo que ocurre, sí. Porque las guerras sabemos que destruyen las ciudades, destruyen los derechos, la vulnerabilidad para los seres humanos es máxima.
La seguridad de la persona, que dice el artículo. La seguridad de la persona se rompe, se quiebra.
Exactamente. Crean pobreza, faltan alimentos, falta agua, todo está destruido, destrozado, no hay hospitales. No, se acaba la vida cultural, por supuesto, se acaban las escuelas, se acaban las universidades. Y eso es así como está ahora toda la parte de Gaza que ya estaba, Cisjordania, Líbano, Irán, los países del
extremo oriente en general.
Y tenemos Ucrania, que comenzó la guerra hace 4 años, lo mismo, casi coincidiendo con lo de Gaza. Sí, Ucrania sigue ahí, ya, estancada.
Y nos hemos olvidado de ella, parece.
No nos olvidamos. Yo creo que
tú no, ya lo sé que tú no, y yo tampoco. Pero...
Y que Europa no se olvida, pero cada vez tiene más dificultades, porque cuanto más se extiende la mancha de la guerra, pues la gente mira hacia otro lado, distraída, a ver si por el estrecho de Hormuz pueden pasar los buques o no, a ver si baja el petróleo, a ver si sube, a ver si la bolsa sube, si la bolsa baja. Y no estamos pensando que hay un país que lleva 4 años en guerra, con las familias fuera de su país, los hombres en el frente luchando, matando, muriendo, las ciudades destruidas y que ahí tenemos que intervenir. La Unión Europea tiene un papel primordial y yo espero que ahora que no tenemos al antiguo dirigente de Hungría, podamos funcionar más rápidamente a favor de Ucrania y desde luego establecer los medios desde Naciones Unidas para que Gaza se recupere y que Cisjordania se recupere y Líbano e Irán. Quiero decir, el que rompe paga. No se llevan los cascos, pero a ver quién reconstruye estas ciudades y esta pobreza. Y ahora me quería centrar hoy, que además de la guerra, que es el enemigo de la vida y de la paz, tenemos otro tipo de guerra que sufrimos las sociedades occidentales y orientales. O sea, en general, es una violencia de ámbito global que sufrimos de manera especial las mujeres. Y es la violencia de género, que es un problema grave de derechos humanos que afecta a millones de mujeres y se manifiesta principalmente en agresiones físicas, sexuales y psicológicas por parte de parejas o exparejas. En España, la violencia de género se define como los malos tratos en el ámbito de la pareja o expareja, según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Incluye también otras formas de violencia contra la mujer, como la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, y también reconoce ante los hechos, ante la gravedad de que a veces las víctimas son los niños y las niñas, los hijos y las hijas de una pareja en conflicto.
Acaban sufriendo conocida, lo que se llama violencia vicaria, ¿no?
Exactamente, conocida como la violencia vicaria, que se va a llevar al Congreso en fechas muy próximas. Ya está estudiada, ya está elaborada, ya está preparada. Espero que todos los partidos voten a favor de esa ley que va a contemplar la situación de esas nuevas víctimas totalmente inocentes, generalmente asesinados o maltratados a manos de esos hombres, ex compañeros, ex maridos, que son sus padres, o quizás no son sus padres, son hijos de su compañera, pero da lo mismo. Es una agresión que sufre la infancia en manos de hombres generalmente y que hay que tomar muy en cuenta porque eso es muy grave.
Que sí, que sí, que decía que sí, que bueno, la semana pasada en el programa, no me acuerdo si fue el del martes o el del jueves, lo comencé a cuenta de las nuevas víctimas de violencia de género, yo siempre le llamo asesinatos, que había habido en Semana Santa, comencé el programa con un requiem de Mozart durante 2 minutos de silencio que guardé yo, y ya es difícil que yo me calle, y para dejar la música en honor a las víctimas.
Pues mira, en lo que va de este primer trimestre de 2026, porque este año se están incrementando las cifras, se han asesinado a 17 mujeres en casos de violencia machista. El 35,7% de ellas contaba con una o más denuncias previas. Hasta la fecha, 4 menores de edad han sido víctimas mortales de violencia vicaria. La última, una niña de 3 años, asesinada por su padre hace como un mes, creo recordar. Es posible que haya más menores, ¿eh? Porque es difícil llevar el recuento actualizado, porque en cuanto no escuches una noticia, tú te quedas en 16 y sin embargo ayer ya eran 17 las mujeres asesinadas.
Y porque muchas veces en la noticia no se dice si es o no, porque no se conoce bien. Y la noticia es el inmediato, la inmediatez. Una vez que ha pasado la noticia, ya al día siguiente o al otro ya nadie habla de esa noticia y hablamos de otra, y entonces acabas sin enterarte si aquello que podía o parecía que era que realmente lo fue, lo es o no lo es, y entonces por eso es imposible llevar el recuento si no es a través de las estadísticas de gobernación.
Claro, pero a veces, como dices tú, son hechos que están siendo investigados y todavía no figura la cifra, pero en 2 o 3 días se confirma que sí, que es una víctima de violencia de género, pero no lo pueden hacer oficial hasta que no se ha investigado, ¿no?
Claro.
Pero vamos, lamentablemente, generalmente, en cuanto una mujer aparece asesinada o se tira por la terraza, como el otro día alguna, ¿no? Rápidamente sospechas que no es víctima de un atraco porque le hayan quitado el bolso, hayan pretendido o la hayan atropellado por error. No, cuando alguien es atropellado, apaleado, apuñalado, etcétera, pues siempre tienes que pensar que detrás de eso hay una persona obsesionada con dañarla, y normalmente es el excompañero, el exmarido, seres perturbados, quizá por la ira, porque han perdido ese dominio, porque se han rebelado contra ellos, no han sido sumisas, no han callado, no han cedido a sus agresiones, sino que han intentado escapar. Entonces, aquí hay que lamentar que a pesar de todo lo que se invierte y todo el ánimo de los gobiernos, especialmente del actual, de acabar con la violencia de género, de tener protegidas a las víctimas que denuncian. Si no denuncian, no se las puede proteger, pero a veces denunciando tampoco se puede proteger, porque los recursos tampoco son los suficientes como para proteger a todas las mujeres. Quizá también la valoración a veces no es exacta, sino que se valora como un riesgo medio, y es un riesgo alto. Pero ¿cómo podemos pensar, cómo podemos penetrar en la mente de un señor que está lleno de ira, de agresividad, que quiere resarcirse de esa insumisión de alguien que él consideraba de su propiedad? ¿Cómo puede un policía, por mucho interés que tenga, un Ministerio del Interior, por mucho interés que tenga, el pensar que ese señor, en un momento dado, no va a buscar un momento, una situación para matarla, apuñalarla en el portal, esperarla a la salida del trabajo, ver cuando cruza la calle y atropellarla? Es muy difícil predecir todos los momentos de riesgo que tiene esa mujer, pero hay que conseguirlo. Pero además de conseguir prevenir y proteger, que son dos de las medidas esenciales de la ley integral contra la violencia de género. Pero aparte de eso, lo importante también es el sensibilizar a la sociedad civil de que cuando matan a una mujer, no matan a una desconocida, matan a alguien que tiene una familia, que tiene unos hijos. Estoy leyendo aquí, en apenas 3 meses, 11 menores han quedado huérfanos en el 2026. 11 menores que tenían una madre y de repente no la tiene porque la han matado. Entonces hay que decir a la sociedad que cuando matan a una mujer es porque hay un asesino que asesina a una mujer, que no acepta las leyes de separación, de divorcio, de que ella retome una nueva vida, y entonces la asesina. Y nosotros, en la sociedad democrática, en una sociedad sana, de respeto entre hombres y mujeres, no debemos tener asesinos. Lo que debemos hacer todos es estar unidos, los hombres y las mujeres, porque la mayoría de los hombres están en contra de los asesinatos. ¿Cómo no? Si serán los padres de las víctimas, o sus hermanos, o un nuevo novio, también puede ser, o serán sus sobrinos o sus hijos. Todos esos hombres están en contra de esa violencia, la rechazan, pero hay que insistir más, hay que dar más formación y sensibilización.
Yo desde creo los que colegios. Acabas de dar en el clavo, sensibilización y formación. Formación, yo diría que desde la escuela, desde los niños, formación incluso sentimental, aprender a saber reconocer que una persona te quiere, pero que el amor no es eterno. Y si no es eterno, el día que se acaba, pues otra persona te querrá. Por eso no pasa nada, no eres ni menos ni más.
No, pero claro, las relaciones también hay que cuidarlas. Y cuidarlas es respetar la otra parte. No es que uno gobierne y el otro sea el gobernado. Que uno sea el dictador y el otro el que asume las normas que diga el dictador. Eso no es, porque el ambiente de democracia se debe dar también en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja. Cada uno debe saber el papel que le corresponde. Que tiene también un área de libertad para estudiar, para hacer actividades de deporte, que todos tienen que compartir las tareas del hogar. Y sobre todo, ese respeto a que los dos somos iguales y entonces nadie tiene que utilizar la violencia ni la agresividad con la otra parte, ¿no? Ni la mujer contra el hombre, ni el hombre contra la mujer. Lo que pasa es que las estadísticas nos demuestran claramente que el 90% de las víctimas son mujeres. Habrá algún caso aislado de alguna mujer que haya asesinado a su marido, pero ya sabemos que la excepción es la regla. Y la regla, lamentablemente, es que las mujeres son las víctimas a las que se suman los hijos. Porque los hombres que actúan de esta manera saben muy bien que si quieren hacer daño a una mujer, si van contra sus hijos, si hacen daño a sus hijos, si secuestran a los niños, a las niñas, si las llegan a matar, es el dolor más profundo que pueden hacer contra una madre. Pero ese dolor de esa madre es el dolor de toda la sociedad. Debe ser el dolor de toda la sociedad. Porque ninguna mujer vive aislada del resto del mundo. Todas trabajan en algún sitio, tienen amigos, tienen padres, tienen madres, tienen familia, tienen amigos, compañeros y compañeras. Esa mujer que ha sido asesinada ha dejado de vivir, de ejercer su profesión, su trabajo, de cuidar a sus hijos. Quiero decir, es una tragedia a nivel social, porque era una persona que aportaba a la sociedad y deja de aportar. Y sobre todo, le han quitado la vida de manera que nadie merece ser asesinado, pero por motivos de celos, de no aceptar que una mujer se haya rebelado, se haya divorciado y esté viviendo de nuevo una vida lejos del miedo, del temor, de la agresión, de la autoridad que ejercía ese señor sobre ella, me parece que es tan inocente la víctima que es todavía más desgarrador el crimen, ¿no? Por eso necesitamos, vuelvo a decir, a insistir, la complicidad de los hombres. Los hombres tienen que sumarse a nuestras manifestaciones, a nuestras declaraciones, ejercer sobre el grupo de sus amigos. Si hay alguno que notan que es agresivo, que es violento, le tienen que intentar convencer que esa no es la vía, que esa no es la vía, que no tiene que vengarse de una mujer porque no haya querido seguir sufriendo su violencia. Igual que los niños no tienen que sufrir la intolerancia de los mayores ni la agresividad de los mayores. Entonces yo creo que eso es lo importante. Y necesitamos también mayor formación para todos los agentes sociales que intervienen para cumplir con la ley de violencia de género. Me refiero a policías, me refiero a guardias civiles, me refiero a agentes sociales, agentes también de la seguridad social. Todos ellos notan, tienen que tener, jueces, también los jueces, los abogados, tienen que tener formación en perspectiva de género más profunda, que sepan que cuando una mujer va pidiendo auxilio es porque realmente tiene miedo, porque realmente cada vez que oye que se abre la puerta de su casa, tiene miedo porque no sabe qué es lo que va a ocurrir, se calle o no se calle. Y hay muchas mujeres que a lo mejor no han sido víctimas todavía, pero sufren ese maltrato de la persona encarcelada en el día a día, sometida a una persona más fuerte, más agresiva, más violenta y que ejerce como tal. Entonces, por eso hace falta mucha sensibilización y mucha formación. Todo el mundo tiene que atender con muchísima empatía a una mujer que denuncia que es víctima de un señor, ya sea psicológicamente, físicamente y tal. Y tienen que tener mucho cuidado a la hora de cualificar ese nivel de riesgo. Porque hay mujeres que no lo expresan bien por pudor, por vergüenza. Otras por un problema de idioma, como ocurre a veces con las mujeres de otros países. Entonces, tienen que abrirse porque ella acude a la parte segura que ofrece la sociedad, que es la defensa, o sea, las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, que hacen un trabajo extraordinario. Pero la formación debe ser más continua, también en los servicios sanitarios, en los centros médicos. Un médico debe saber que una mujer que habla de que no tiene apetito, que duerme mal, que la duele mucho la cabeza, que la duele tal, que la ve la expresión, debe preguntarse, ¿esta mujer qué tipo de vida lleva? Porque en cuanto le haga dos preguntas, esa mujer se va a venir abajo y va a contar lo que ocurre, lo que está sufriendo.
Sí, pero si va acompañada al médico, igual, está delante el que le prohíbe decirlo.
Estoy hablando de que vaya sola o con una amiga o con una hermana. Tiene que ir y poder hablar y expresarse como esas caídas que hay, esos golpes, moratones. Claro, si va con el agresor, poco puede contar. Pero hay cosas que se notan en la mirada de una mujer, en los ojos de miedo, como cuando a un niño le llevas a urgencias y se ha caído y te preguntan, ¿este niño cómo se ha caído? Y te miran profundamente, como diciendo, ¿es una caída o es un maltrato que sufre el niño? ¿No? Y tú notas que está cumpliendo con su deber. Tiene que averiguar si es una caída fortuita o son de esos padres y esas madres que apalean, que queman con cigarrillos o que abusan sexualmente, como hace poco, de una niña que tenía un mes, que han sido detenidos el padre y la madre. Es algo demencial. Ni sabes cómo se puede abusar de un cuerpecito de un mes, ¿verdad?
Pues es que no me cabe en la cabeza. Pues, no, es imposible, ya. No me cabe. Marisa, volviendo a lo que estamos diciendo del derecho a la vida y del derecho a la seguridad de la persona. Si esto pasa, como tú bien estás relatando, en un país, no ya que es civilizado, sino que estamos en paz, o al menos estamos en paz, no sé si con nosotros mismos o con los vecinos, pero no hay guerra. ¿Qué pasará? Me pregunto, ¿qué estará pasando? Cuando estaban las noticias de Gaza en el centro, en el punto de mira, han muerto no sé cuántos niños que estaban en una cola, haciendo cola, esperando a recoger agua, a recoger no sé qué alimentos para toda su familia. Y allí cayó una bomba, o allí cayó, o por allí pasó una ráfaga de balas de unas ametralladoras y murieron dos, murieron tres, murieron cuatro. Si en un país en paz pasa esto que estás contando, ¿qué estará pasando en esos países que están en conflicto, donde por principio nadie tiene garantizada la seguridad de su persona?
Sí, pues eso, así están, ¿no? Desplazados hacia un sitio, luego les vuelven a decir que se tienen que alejar más, arrastrando tiendas de campaña de plástico que no les ofrece ningún cobijo cuando hace frío, cuando hace viento, cuando llueve, que han perdido su hogar, que vivían como nosotros, que tenían un piso, una casa con jardín, y de repente se encuentran desplazados, andando, cargando con cuatro enseres, esos niños de 7 y de 8 años que llevan a su hermanito en la espalda. Y hemos visto esas imágenes terribles de estar en la cola de la comida, como has dicho tú, y que les han disparado. Y que además llega poca comida cuando hay un montón de camiones de ayuda humanitaria, de UNICEF y de otras ONGs, y les prohíben que distribuyan los alimentos. Quiero decir, tenemos que estar muy avergonzados, la humanidad, porque eso está pasando. Está pasando porque el que tiene poder decide que pase. Y otros que tienen poder, a la hora de la verdad, es más simbólico que real, como Naciones Unidas. Ellos están exponiendo su vida, están ahí colaborando, ponen un hospital, ponen una escuela, llevan el casco azul, llevan como un chaleco, también donde dice UNICEF o donde dice UNRWA, que es la agencia especial para el pueblo palestino de Naciones Unidas, y les han disparado y les han bombardeado. Incluso cuando hay tiendas de hospitales que ponen arriba del todo la señal, ¿no?, o la Cruz Roja, y han bombardeado. Entonces, hay un señor que permite eso, hay otro señor que tiene el permiso para hacer lo que quiera y que va a seguir haciendo lo que quiera, a no ser que se le pare. Y yo creo que tiene que haber una penalización en algún momento, que tendrán que ser juzgados.
No, tenemos un tribunal de justicia de La Haya, ¿no?
Sí, por cometer un genocidio. Pero quería decir algo más. En estos casos de guerra también hay un riesgo añadido a las mujeres. Uno, aumenta el número de violaciones de mujeres y de niñas en cualquier conflicto. Y además, cuando el nivel de pobreza es terrible, las mujeres van a utilizar el medio de la prostitución para conseguir alimentos para sus hijos. Eso se ha demostrado en la guerra de Vietnam, en cualquier guerra, vamos, ha ocurrido. Cuando el nivel de pobreza es terrible...
Y en la española de 1936.
Claro, las mujeres obligadas para alimentar a sus hijos han consentido en prostituirse. Y aunque una cosa muy curiosa que hace poco me contó una amiga que estaba como representante de Naciones Unidas en Ucrania. En Ucrania se ha incrementado la violencia de género en las familias. ¿Por qué? Porque el guerrero, estoy hablando de las tropas de Ucrania, imagino, sí, que en Rusia, donde sea, cuando el guerrero vuelve a casa a descansar, viene con todos esos sentimientos de matar, de haber matado, de haber incluso a lo mejor violado, se han entrado en una población, de haber machacado la cabeza. O sea, vienen del horror y lo siguen aplicando.
Vienen del horror. Podía haber matado a ellos, y habiéndoselo sobrevivido, pues lo reproducen.
Bien, exactamente, tú lo has dicho muy bien, y lo reproducen. Y en vez de decir, hola cariño, ya estoy en casa, dos besos, y mis niños, qué guapos, qué ganas tenía de veros, pues lo que vuelve es una fiera, que comete violencia de género, que viola a su mujer, que a los niños les maltrata.
No es que eso lo justifique. No lo justifica, pero es una explicación.
Claro, al ser humano... Esa. ¿Perdona?
Que sigas.
Sí, al ser humano le convierten en una fiera. Claro. Y la fiera vuelve a casa y en un día no se adapta a la situación del hogar, de la gente que le quiere, de la gente que él quiere. No, es ya un luchador, un superviviente, que no sabe si cuando vuelvan le van a matar o no. Y que además para sobrevivir tiene que matar a otra gente que no conoce. Y que entran, y cuando entran en un poblado, eso debe ser horroroso. Como cuando entra el ejército israelí en un poblado palestino. ¿Cómo entran? Matando, violando, golpeando. Hay un...
Sí, pero creo que hay una pequeña diferencia. Cuando hay dos ejércitos en lucha, uno mata a sabiendas de que el otro le puede matar a él.
Sí.
En el ejemplo que acabas de poner de Gaza...
No hay otro ejército.
Es que no hay dos ejércitos, hay un ejército que tiene órdenes de destruir y un pueblo que no tiene más herramienta para resistir que su propio cuerpo.
Eso es. Sí, así es. Mira, en cuanto a la violencia de género en España, la fiscal general del Estado, no sé si la conoces, Teresa Peramata, ha decidido...
De nombre sí, de persona no, me gustaría.
Es muy buena. Ha advertido de que el miedo y la desconfianza de las víctimas de violencia de género en la administración de la justicia a la hora de denunciar contribuye, entre otros factores, a que guarden silencio y que este es uno de los grandes obstáculos para protegerlas, más y mejor, y avanzar en la lucha contra la violencia machista. Este es un grave problema.
Es decir, el propio miedo de la víctima se convierte en un obstáculo para protegerla, ¿no?
Claro.
¿Es eso lo que has dicho?
No confía en las administraciones.
No confía ni en el jersey que lleva puesto.
Piensa que si denuncia va a tener mayores riesgos, que no va a estar protegida al 100% y que corre más riesgo. Entonces opta por lo malo conocido, ¿no? Aguantar, soportar hasta que no quede más remedio. Pero claro, nosotros animamos a las víctimas de violencia de género a que tienen que denunciar. Tienen que denunciar y exigir protección, porque sus hijos también están en peligro. Sí, están en peligro los niños también. Lo que pasa es que muchas veces las medidas que se toman desde justicia también con los padres, las pulseras, las medidas de alejamiento que dictan, no se cumplen, se incumplen, quitan las pulseras, están obsesionados, ¿no? Con eliminar aquello que se ha insubordinado contra ellos. Y bueno, se las buscan para llegar hasta la víctima y eliminarla, que es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, las víctimas se lo piensan mucho también, si tienen que denunciar o no, si van a estar protegidas o no. Entonces, eso hay que mejorar todas las medidas de protección, pero no...
El Plan Nacional de Violencia contra la Violencia de Género creo que tenía establecidos todo un protocolo y toda una serie de medidas, e incluso se hablaba de casas de acogida, que no se sabe dónde está, ni se tiene que saber, porque si se sabe, mal asunto. O sea, ya tendrían fácil dónde ir. Entonces, no las mujeres, sino los que las persiguen. Entonces, digo que todo eso, efectivamente, como tú bien dices, falla por el miedo de la víctima a pedir protección. Pero
Tienen miedo de denunciar, pero se debe denunciar y exigir. Lo que debemos es exigir que haya más medidas, que haya más recursos, que además haya mayor penalización hacia las personas que persiguen a sus mujeres, a sus niños. Y también sensibilizar a la sociedad, que tú oyes, que tú escuchas que hay eso, y llamar a la policía, naturalmente. No decir son cosas internas, son cosas de familia. Y hay una cosa que
para
quería comentar.
Está el 016, ¿no?
Claro, el 016, que atienden muy bien, que son gente experta y gente que te va a ayudar. Quería comentar algo. Dentro de las personas con discapacidad, las mujeres son especialmente vulnerables.
Sí.
Y quiero decirlo aquí, con todo mi cariño hacia ellas y todo mi deseo de que si tienen problemas sean valientes y lo denuncien, pero lo denuncien exigiendo protección. Que si tienen que vivir de nuevo con sus padres, pero que haya un policía, que tomen medidas contra el agresor, contra el violento, que ella tiene derecho a vivir en paz. Porque hay muchas mujeres que tienen una vulnerabilidad extrema, como es el no poder gritar, el no poder moverse, ¿no? Conozco sí. más de una mujer que está en una silla de ruedas, claro, en una paliza,
no, por un golpe. Evidentemente no se puede defender. Y lo que
claro,
es peor,
lo que es muy difícil.
El propio impedimento del desarrollo personal les lleva en muchos casos a ponerse en manos de alguien que, si es un desaprensivo o desaprensiva, pero...
Sí, también pues, puede ser una mujer cruel, ¿eh? También,
al final,
también.
Lo que ocurre es que, por decirlo así, se mete en la boca del lobo. Yo aquí tenemos una máxima que la aplicábamos cuando haciendo el plan de protección de riesgos laborales de la ONCE, decíamos que si la mujer tiene una vulnerabilidad, si tiene una discapacidad, no tiene una más una, sino que se multiplica.
Sí.
Sí, y bajo ese criterio actuábamos y organizábamos los protocolos de prevención. Claro, eso lo hacíamos dentro de la ONCE. No puedo decir que eso se haga en toda España, no lo sé.
Ya, pero necesitan una protección especial por el tema de eso, de que tienen más complicado escapar el percibir que está cerca, eso es importante también, ¿no?
Sí.
Si toma algunas medidas de precaución, quiero decir, está mucho más, es más vulnerable, es más débil, y tenemos que tenerlas en cuenta, porque las mujeres lo que debemos es unirnos, pensar en todas, pensar en las que están en Afganistán, como están, pensar en las que están en Gaza, las que están en Irán, las que están ahora mismo también en Líbano, sufriendo los bombardeos, sufriendo la guerra, pero también las que tenemos más cerca, como son las personas, pues las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan. Hay asociaciones a las que pueden acudir, que las van a recibir de mil amores, que las van a asesorar, que las van a ayudar y, desde luego, confiar en las fuerzas de seguridad. Pero yo creo que también es muy importante que ese mensaje que circula desde algunos partidos, desde algunas organizaciones, ese mensaje de odio hacia las mujeres, ese mensaje de agresividad, de violencia, de negación que exista la violencia de género, que ya es el colmo. Tengo aquí fechas desde el 2003, casi 3 millones de mujeres han sido asesinadas. Desde el 2003, que es cuando se empezó a contabilizar, imagínate, eso es casi en una guerra. Esas cifras pertenecen a una guerra. Y las tengo por aquí, me parece. Que
sí,
me han dejado
alucinada. Está claro que, por desgracia, y aunque se puso color al problema para que se viese claramente y no resultara invisible, hemos dado muchas vueltas, hemos querido resolverlo muchas veces, hemos gastado mucha tinta y saliva en decir cómo se debe de resolver, pero desgraciadamente todavía no lo hemos resuelto.
En el mundo son miles de mujeres asesinadas, porque traía algún dato de Europa, pero lo dejamos para otro día. Pero en España, desde el 1 de enero del 2003, que se comenzó a tomar nota de las mujeres asesinadas por violencia de género son 1.353. Ya había dicho, no sé cuántas había dicho, me he pasado. Sí, y 17 en lo que llevamos del 2026. Sí, menores de edad son 67. 67 niños que han sido asesinados por padres y por los padres. Es que es terrible. Las denuncias son casi los 3 millones, ¿eh? Las denuncias presentadas. Y pues, luego las órdenes de protección, pues son también otro montón. Órdenes 600 y pico, casi 700.000 mujeres pues reciben protección. Claro, yo creo que las fuerzas de seguridad no tienen un policía para poner detrás de cada mujer, evidentemente, pero algunas de las medidas que se note que fallen, como han sido las pulseras o la orden de alejamiento es para cumplirla y no es para que el señor sepa quitarse los mecanismos pertinentes y acercarse a la víctima hasta que la liquida. Pero creo que es importante, digamos, mejorar la formación. Mejorar la protección, mejorar la formación, la sensibilización a toda la sociedad civil, a todas las personas, hombres y mujeres, y después también, como muy importante, el pedir que cese ese mensaje de odio hacia las mujeres, ese mensaje de burla, de desprecio, de considerarla como algo inferior. Algo que se merece la grosería, la agresión sexual, la violencia física, psicológica. Que no, que las mujeres no somos enemigas de los hombres. Y hay mensajes muy peligrosos. Yo personalmente pienso, como socióloga, que si ha aumentado el número de agresiones sexuales también, es por la pornografía, que llega hasta los menores, que ven en qué consiste las relaciones. Las relaciones no son eso, no es la violencia, no es la agresión, es otra cosa. Y lo que les llega a ellos a través del móvil, a través del porno y de las plataformas que hay, es solamente violencia física, agresiones, humillación y sometimiento. Eso, unido a los mensajes políticos de algunos grupos que consideran que no existe la violencia de género, que el feminismo no sirve, que el feminismo es una patraña. El feminismo es el concepto que se tiene de igualdad entre hombres y mujeres. Es un pensamiento filosófico, moral, social, moral. Pero es además también un movimiento incruento. No utiliza la sangre ni la violencia. Es algo de educativo, es como vuelvo a decir, moral, una cuestión de sensibilización. Para acabar con el machismo solo necesitamos decir el machismo mata, el feminismo salva, da libertad, da respeto y da dignidad a las mujeres y a los hombres. Y si queremos una democracia buena, de verdad, sana, auténtica, tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres, si no, no sería una democracia. Si estás discriminando por sexo, ¿no? Que hemos dicho antes, lo has dicho tú muy bien antes, Paco. El artículo 1 de los derechos humanos, todos y todas somos igual. Todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos. Ahí está. En el 2 no hay que discriminar. Todos los seres humanos son iguales. Independientemente del origen que tengan, la religión que tengan, el color de piel. Exactamente. Entonces, bueno, pues
yo creo hoy, que para nos cerrar, queda mucho para hacer. Cerrar ese broche, decimos que todos los individuos tienen derecho a la vida y a la seguridad de su persona. Bueno, por medio dice a su libertad y a la seguridad de su persona. Y si tenemos derecho a la seguridad de nuestra persona, es que no tenemos por qué sospechar, ni siquiera tendríamos por qué sospechar que nadie va a venir a matarnos. Sea nuestro vecino, el vecino de enfrente, el señor que viene por el parque o nuestro novio, al que hace 2 años le dijimos que ya no queríamos seguir siendo novios. Pues mire usted, ahora yo me busco un novio o no, y vivo sola, y tú te buscas otra novia o vives solo. Tú verás lo que haces, pero la seguridad de mi persona no la tienes que violentar tú. El derecho a la vida lo tengo yo, y mi derecho a la vida es una obligación para ti, que eres el que viene de frente y te cruzas conmigo por la calle. Y mi libertad acaba y empieza donde acaba y empieza la tuya. Yo respeto la tuya y tú tienes que respetar la mía. Y si eso no somos capaces de transmitirlo, y seguramente hay que empezar por transmitirlo desde pequeños, desde las mismas escuelas.
Y desde la familia.
Y por supuesto, las escuelas solas no van a ser las culpables. Que los niños están en la escuela 5 o 6 horas, con la familia están el resto del día.
Y hay que controlar lo que ven, porque los niños están copiando el modelo, el patrón de los adultos. Los niños de 15 años amenazan ya a una amiguita más especial y ya la amenaza y la trata. Quiero verte aquí dentro de no sé cuánto, no me has pedido permiso para ir ahí. En fin, unos patrones que dices, madre mía, pero qué niños del futuro, qué futuro nos espera con esos niños, que ahora con 15 años actúan como matones, como si fueran su
les tenemos que regalar unos cuantos primos de zumo sol.
No, por eso digo que es muy importante los mensajes que se envían. Es muy importante acabar con todas esas plataformas pornográficas que lo único que muestran es una mujer como un objeto a utilizar, pero a utilizar de manera grosera, agresiva, violenta y sometiéndola. Eso tiene que borrarse y tiene que quitarse. Y sé que algo han hecho desde el Ministerio del Ramo.
Pues
pero
yo creo,
que,
Marisa,
hay que hacer mucho más. Y todo, tú, Paco, que tienes la posibilidad de hablar con mucha gente, de tener una emisora, a mí me gustaría saber si estos mensajes que tú envías, porque tú eres el que organizas este tipo de charlas, si son bien recibidos o no. Eso sería muy importante saber qué efecto tienen. O dicen, vaya rollo que nos están metiendo.
No, pues te garantizo que de eso no dicen nada. Felicitaciones, más o menos, las hay. De rollo no dicen nada. Vale, Marisa, tienes un poquito de prisa, ya no lo habías dicho. No sé qué canción le voy a dedicar a los oyentes para cerrar el programa de hoy, el minutillo que nos queda. No sé si poner algo así como el derecho a la vida o aquella que decía que habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Quizá es más global en estos momentos, eso está muy bien.
Y con eso damos por concluido tu programa. Y los
el
oyentes
tuyo.
Saben que después del 3 viene el 4, el 5, el 6, el 7. Hasta
quedan
que
muchos.
Lleguemos al 30, Marisa, tenemos que explicar todo lo que quiere decir los derechos humanos. Algún día, alguna cosita de cómo funciona la ONU también diremos, para que los oyentes sepan que eso de la ONU no es una entelequia, es algo muy concreto. Marisa, un abrazo.
Un abrazo, Paco, muchas gracias por todo y seguimos defendiendo los derechos humanos.
Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Thank you. forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos.